Doctor Uribe, tenga usted muy buenos días, un feliz año.
José, quiero darle a usted, a sus compañeros, en Noticias Capital un feliz año, a todos mis compatriotas de Bogotá, de Cundinamarca, que nos oyen a esta hora, reiterarles el deseo de un feliz año, los saludo muy afectuosamente. Y sobre ese tema le quiero contar lo siguiente. Miren, estos bandidos de las FARC asesinan y secuestran. Llevan más de desde los años 60 derramando al país en sangre. Y enseguida aparecen en un video ante la comunidad internacional como unos campesinos, como unos labriegos. Ellos lo único que siembran son minas quiebrapatas. Ellos son sembradores de minas antipersonas. Esa es la única agricultura, comillas, que hace la FARC, sembrar minas antipersonas. Y además, lo otro que hacen en el campo es esclavizar a los campesinos, obligar a los campesinos para que los campesinos destruyan la selva y siembren droga. A mí me han contado muchos campesinos en Colombia que si no siembran droga, la FARC los asesina. Eso es lo único que hacen. Para que ahora aparezcan unos auxiliares internacionales de la FARC presentando ese video. La FARC tiene dos tipos de auxiliares internacionales, que son profesionales, son criminales de cuello blanco. Unos auxiliares terroristas de la FARC que hacen videos para presentar a la FARC como labriegos, y otros auxiliares terroristas de la FARC que hacen páginas de internet para presentar unos discursos políticos tratando de justificar los crímenes de estos bandidos. Es bien importante denunciar esos auxiliares internacionales de la FARC que le ayudan a la FARC a hacer cine y a hacer internet.
Ya, presidente, le preguntaba que qué va a hacer el gobierno, el Estado colombiano, para persuadir a la comunidad internacional de no hacer caso a esos videos donde quieren posar como angelitos estos integrantes de estos grupos subversivos, de estos grupos terroristas.
Es muy sencillo, José. No es sino mostrar los cultivos de coca de la FARC. No es sino mostrar las minas antipersonas de la FARC. No es sino mostrar los carros bombas de la FARC. No es sino mostrar los explosivos de la FARC. No es sino mostrar los asesinatos de la FARC. No es sino decirle al mundo que no más, hace unos días, cómo asesinaron al gobernador del Caquetá.
Sí.
Y cómo intentaron estallar varios carros bombas en la ciudad de Neiva, que por fortuna impedimos que estallara. Eso es lo que tenemos que hacer, apreciado José. Nosotros lo hacemos intensamente y usted me ha dado una gran oportunidad esta mañana para decirle al mundo, repito, que lo único que hacen los de la FARC para sembrar es la siembra de minas antipersonas y esclavizan a los campesinos colombianos para que destruyan el bosque, siembren coca y el campesino que no les haga, que no cumpla esas órdenes, lo asesinan. Y para protestar me da usted una oportunidad esta mañana contra aquellos auxiliares internacionales de la FARC, esos profesionales, esos criminales de cuello blanco que le hacen a estos criminales de la FARC videos y páginas de internet. Yo pregunto, ¿quién hace las páginas de internet de la FARC? Y me dicen, por allá hay un psiquiatra en Suecia, un psiquiatra colombiano asilado. Sí. Criminal de cuello blanco que les ayuden comunicados y páginas de internet. Y pregunto, ¿y quién hace la filmación de esos videos de la FARC? Y me dicen, por ahí hay unos criminales argentinos que les ayudan con esos videos. Entonces aquí me da la oportunidad usted de ir haciendo esas denuncias, apreciado José. A esos criminales argentinos que le ayudan a la FARC con videos, hay que decirles que se les olvidó firmar lo que realmente hace la FARC, que es sembrar minas antipersonas. A esos criminales argentinos que le ayudan a la FARC con videos, hay que recordarles que se les olvidó filmar que la FARC obliga a los campesinos a destruir la selva y a sembrar coca, y al campesino que no cumpla esas órdenes lo asesinan. Y a esos criminales, a ese psiquiatra y a otros bandidos que son colombianos, profesionales, que viven por ahí en Suecia y en otros países, hay que decirles que en la página de internet de la FARC, que ellos escriben, todos los días se les olvida cuando la FARC pone el carro bomba de Neiva, o cuando la FARC puso el carro bomba del pueblo gal de Bogotá, o cuando la FARC asesinó hace poco a los concejales del Sumapaz, a los comunales del Sumapaz en el sur de Bogotá. Es bueno hacerle el recorderis a estos criminales que desde el extranjero le ayudan a la FARC en sus actividades terroristas.
Presidente, pero ¿quién le ayuda o quién está detrás de estos criminales de cuello blanco? ¿Cómo perseguirlos? ¿Cómo hacer que no sigan colaborando con estas acciones criminales de la FARC?
Ahí estamos llegando, ahí estamos avanzando. Déjeme hasta aquí que ahí vamos avanzando. Nosotros trabajamos con paciencia, pero sin pausa, a toda hora, para combatir estos criminales. Ahí estamos avanzando también para buscar estos auxiliares del terrorismo que desde algunos lugares le ayudan a la FARC.
Sí, presidente, ¿usted no cree que esto va a enlodar, va a enredar la liberación de los dos soldados con más tiempo pudriéndose en las selvas de nuestro país, Moncayo y Calvo, y los demás?
¿Aló, José?
Sí, presidente, le digo que ¿usted no cree que esto va a enredar un poco la liberación de Calvo y Moncayo y los demás secuestrados por parte de la guerrilla?
Mire, esos bandidos de la FARC, el año pasado, que acaba de concluir, hicieron una serie de exigencias. El gobierno, humildemente, después de varias reuniones mías con los familiares de los secuestrados, accedió a todas esas exigencias. Y es la hora que esos bandidos de la FARC no los han liberado. Nosotros accedimos a todas esas exigencias. Y en lugar de conseguir que los liberaran, lo que hicieron fue asesinar al señor gobernador del Caquetá.
Presidente, es muy temprano, son las 7 de la mañana, 17 minutos, usted ha comenzado muy temprano también a trabajar en medio de un descanso allí en su finca. ¿Ya a esta hora desayunó o no?
Me reuní a las 6:30 de la mañana con la señora gobernadora de Córdoba y estaba viendo el panorama de orden público de ayer para poder atenderlos a ustedes, y voy a reunirme enseguida con el jurídico de la presidencia porque seguimos en el tema de la emergencia social de salud.
Sí. Sobre esa emergencia social de salud y sobre lo que se debe hacer frente a este tema, de este sector, usted ha solicitado reducir inflación en ambos sectores, como en el de vivienda. ¿Qué es lo que pretende con este llamado y cómo se deben lograr esos porcentajes, esas tasas, presidente?
A ver, José, dos temas: la inflación y el tema de la reforma en salud. La inflación, lo conocido. El año 2009 registró una inflación históricamente baja, el 2% en Colombia. Conveniencias, ayuda muchísimo a los sectores populares a devolverles capacidad adquisitiva. Es un camino para que los colombianos vayamos reduciendo miseria. Es un camino para que los colombianos podamos tener acceso al crédito a largo plazo en mejores condiciones de tasa de interés. Ayuda mucho. Retos, un reto. Sostener esa inflación baja en el largo plazo, que no sea flor de un día. Y al gobierno le corresponde también el análisis crítico. Así como señalamos lo bueno, tenemos que reconocer dónde tenemos dificultades. Cuando yo observo discriminadamente la inflación del año pasado, cuando la desagrego, encuentro que en salud, educación y en vivienda las cosas no fueron del todo buenas, porque esos tres sectores registraron unos crecimientos inflacionarios por encima del promedio. Entonces, por eso, tempranito en el año le he dicho al país, ojo con eso. Nosotros no podemos seguir teniendo unos costos en educación, en salud y en vivienda por encima de la inflación, porque eso es golpear a los sectores populares, sobre todo en un país que está haciendo tanto esfuerzo. Miren, vivienda, no le cito sino un esfuerzo. Los subsidios del gobierno a la tasa de interés para vivienda hasta 167 millones de pesos, de lo cual Bogotá es la gran beneficiaria. En salud, un esfuerzo. Tenemos 41 millones de colombianos asegurados en salud. Eso es un gran avance. Nuestra ciudad de Bogotá tiene en régimen subsidiado de salud 1.754.000 personas. Ahí tenemos un gran avance. Cuando yo empecé a Bogotá tenía 1.286.000, ahora 1.754.000 personas en régimen subsidiado de salud. Colombia tiene 41 millones de asegurados. El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme y ahora lo vamos a complementar con la emergencia social. Y en educación, usted sabe el avance del país en este gobierno en gratuidad de educación. Los esfuerzos del gobierno en aumento de transferencias a las ciudades, en este caso a Bogotá, a los departamentos, a los municipios para atender la educación. El esfuerzo adicional del gobierno con gratuidad para 5,5 millones de niños es un esfuerzo presupuestal adicional al tema de las transferencias y esfuerzos que hacen autoridades locales. Yo no podría ocultar que el señor alcalde de Bogotá está también haciendo un esfuerzo importante para que la ciudad pueda avanzar en ese tema de la gratuidad educativa. Sí, entonces, sí. Un país haciendo grandes esfuerzos en gratuidad educativa no puede entender que la educación tenga unos costos, un comportamiento inflacionario por encima de la inflación promedio. Por eso repito hoy a través de Noticias Capital mi llamado para que los sectores de la salud, de la educación y de la vivienda adquieran este año un compromiso con el país de tener una baja inflación. No se puede abusar de los colombianos.
Sí.
Y estamos en la producción de los decretos de la reforma de la salud para agilizar procedimientos, para permitir que las entidades territoriales puedan dedicar unos dineros que no se causaron a atender esta coyuntura de salud, para crearle unos nuevos recursos a la salud provenientes de la cerveza, de los licores, de los juegos, provenientes también de los cigarrillos, y para establecer el mecanismo de giro directo a fin de que haya más agilidad. Porque esta patria nuestra que ha logrado 41 millones de ciudadanos con seguro de salud tiene que garantizar que eso siga para adelante.
Sí, mire, usted ha tocado tres temas fundamentales para Bogotá y aparte de estos tres le voy a sumar otro, el de movilidad, el que tiene que ver con lo que será primera línea, sistema metro en Bogotá. Sobre educación, lo ha dicho usted, doctor Uribe, Bogotá ha hecho grandes esfuerzos no solamente en infraestructura, grandes y modernos colegios, sino que ha logrado ya gratuidad hasta 11 grados, faltando un poco el tema de la calidad educativa, por lo que hemos escuchado algunos expertos. En materia de vivienda, recientemente Planeación Nacional hizo un llamado a la Administración Distrital para acelerar ese proceso de consecución de predios, de tierras, con el propósito de poner en marcha los topes ofrecidos en materia de vivienda de interés social. Por estos días comienza ya una obra, una vía Usminia en la localidad Quinta de Usme, que le permitirá a la Administración Distrital comenzar en forma la construcción de Usme Ciudad de Futuro. Son 43 mil viviendas de interés social. ¿Cómo van a trabajar para fortalecer, para apoyar a la Administración en la consecución de tierras y que se cumplan esas metas de vivienda de interés social?
Estamos ayudando muchísimo y con todos los subsidios y con los créditos. Ese macro, pues, no hablemos de Bogotá, pero sí de la conurbación del Gran Bogotá, donde está Soacha. Ahí se aprobó ese macroproyecto. Eso es una maravilla. Eso ha sido una de nuestras prioridades. Y va a tener esa gran cantidad de viviendas. En todo eso estamos trabajando, apreciado José. Déjeme devolver un momentico a educación.
Sí, sí.
El gobierno nacional ha aumentado enormemente los recursos de educación. Si quiere, más tarde hablamos del SENA, de las universidades, y volvemos a hablar de la gratuidad. Bogotá hace un esfuerzo y el gobierno nacional hace un esfuerzo enorme. Entonces, si hemos avanzado en gratuidad de educación, ¿por qué hay una inflación en costos educativos por encima del promedio inflacionario del país? Ese es un tema. Volvamos a infraestructura. Cuando el gobierno nacional empezó, Bogotá tenía 34 kilómetros de Transmilenio. Este gobierno ha financiado con un 70% todas esas obras de Transmilenio. Ahora estamos llegando ya con lo que está en construcción a 104 kilómetros de Transmilenio. O sea que es un salto de 34 kilómetros de Transmilenio a 104 kilómetros de Transmilenio en el gobierno nuestro, apoyando con un 70% del valor de las obras. Y nosotros estamos listos para apoyar a Bogotá en el metro y a Cundinamarca en el tren de cercanía. ¿Qué esperamos del metro? Que las firmas consultoras se pongan de acuerdo. Tanto el consultor que tiene Bogotá como el validador de planeación nacional, para poder expedir las vigencias futuras y entregárselas a Bogotá. Mi llamado es que hagan rápidamente el esfuerzo de homologar cifras, estudios, que se pongan de acuerdo para que el gobierno nacional pueda superar todos los obstáculos y entrar a cumplir la palabra empeñada, que es entregar las vigencias futuras para poder cofinanciar el metro de Bogotá. El gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo con la construcción de buena parte del kilometraje de la vía LO. Está construida en el sur. y estamos haciendo ese enorme esfuerzo para entregarle a Bogotá uno de los mejores aeropuertos de toda América, que es el Aeropuerto Internacional El Dorado, en plena construcción. Se terminó la primera parte de los edificios de carga y ya la semana pasada revisé yo que va bien adelantado el pilotaje de uno de los dos nuevos edificios. En pocos días ustedes van a ver ya levantando muros y levantando columnas, porque por ahora la obra no se ha visto porque está en pleno pilotaje. O sea que reitero de corazón todo el compromiso con nuestra capital, de la cual nos sentimos muy orgullosos.
Bueno, en materia de salud, quería hacer énfasis en esta situación debido a que constantemente hemos escuchado por parte del administrador de los recursos de salud, el secretario de salud Héctor Zambrano, que Fosilga es muy demorado en
dar la plática,
en transferir los recursos correspondientes al sector de la salud. Hay un gran inconveniente aquí, y es que EPS Cundinamarca le está debiendo mucha plata, algo así como 24 mil millones de pesos al Distrito Capital, con lo que se afecta mucho la prestación de ciertos servicios de la red pública hospitalaria. ¿Cómo acelerar esos procesos? ¿Cómo acelerar esa transferencia de recursos para la salud, doctor Uribe?
A ver, tenemos ahí dos problemas. Primero, hay que auditar las cuentas. Si no se auditan las cuentas, ¿cómo se pagan? Se ponen los funcionarios en muy delicados problemas. Estamos buscando cómo se aceleran los procedimientos de auditaje de cuentas. Y para esas deudas que tienen departamentos, como el departamento de Cundinamarca, buena parte de eso lo vamos a atender con esta emergencia. Esa es una de las razones de la emergencia, apreciado José.
Sí, doctor Uribe, sobre el tema primera línea metro, usted sabe, han existido muchos debates. Ahora último, el representante a la Cámara por Bogotá, David Luna, dijo que la administración debería abstenerse de otorgar una licitación para que se adelanten los nuevos estudios para esta primera línea metro, advirtiendo que se pueden perder unos 20 millones de dólares. Pero muchos sectores, especialmente de oposición de ambos gobiernos, distrital y nacional, señalan que antes de terminar el periodo Samuel Moreno Rojas en Bogotá, quizá el gobierno colombiano no haya tomado la decisión de facilitar esos recursos económicos para que se ponga en marcha o se haga realidad este moderno sistema de transporte masivo en Bogotá.
No, mire, José, ¿no? Yo le repito, el gobierno nacional tiene toda la voluntad. Qué bueno repetirlo hoy ante los oyentes de la capital de la República. El gobierno nacional tiene toda la voluntad. Simplemente yo tengo que ser responsable y necesito ese acuerdo entre el consultor del distrito y el validador. Son dos firmas consultoras que se pongan de acuerdo y rápido. Pero usted puede dar la garantía en mi nombre a todos los oyentes de Bogotá que tan pronto haya un acuerdo de esas dos firmas, inmediatamente nosotros procedemos a expedir los certificados de vigencias presupuestales futuras para el metro de Bogotá.
Bueno, le despeja usted una duda aquí a María Cristina Arévalo, porque estaba leyendo un artículo del periódico Hoy, en el que a juicio de el representante a la
Simón
Cámara,
Gaviria.
Simón Gaviria.
Todo está muy crudo aún en Bogotá sobre línea metro.
Yo no quiero. A mí me gusta ser constructor. Me gusta ser constructor y he procurado con las diferentes alcaldías de Bogotá. Me tocó el doctor Antanas Mocus. En 4 meses le entregamos casi 1.000 millones de dólares en un momento muy difícil de nuestro gobierno para adelantar todo esto del Transmilenio. He procurado cumplirle a Bogotá con todo y le voy a cumplir con el metro, con el tren de cercanías. No quiero entrar en discusiones, en detalles. Lo único que digo es respetuosamente, aceleremos el acuerdo entre la firma consultora del distrito y la validación de planeación nacional para proceder a expedir esas licencias presupuestales. Ahora, todo el mundo tiene que ser positivo, esos proyectos son muy difíciles,
sí,
generan mucha controversia, pero si todo el mundo se pone en una actitud constructiva, los sacamos adelante.
Muy bien. Presidente, quiero preguntarle otro tema relacionado con Bogotá y es la situación de los desplazados. Usted conoció de fondo lo que se vivió a mediados del año pasado con la invasión por parte de muchas familias desplazadas al parque
Tercer Milenio
en la localidad tercera de Santa Fe. De vez en cuando se han presentado ciertas desavenencias entre el gobierno distrital y el Gobierno Nacional por el cumplimiento de metas en beneficio de esta población? ¿Qué viene para el año 2010 en este sentido?
Bueno, primero, el país ha venido asistiendo año tras año a una gran reducción del desplazamiento. Ahora, enfrentamos dificultades. Tengan en cuenta esto que nos sucedió en el año 2008. De todos los desplazados registrados hubo más de 150 mil desplazados que hubo que aceptarlos en el listado, otorgarles los beneficios y que se habían desplazado entre el año 1950 y los años 1980, o sea, muy, muy anterior a este gobierno. Esa es una de las grandes dificultades que hemos tenido. Cuando en este gobierno se presenta una gran reducción del desplazamiento, año tras año hemos tenido que sumar a la lista de desplazados entre los años, durante 50, personas que se desplazaron durante 50 años anteriores a este gobierno. Segundo, nosotros hemos pasado de 80 mil millones por año a 1.600.000 millones por año la atención a los desplazados. Tercero, hemos dado permanentemente balance a la Corte Constitucional sobre nuestros esfuerzos. Cuarto, hemos avanzado enormemente con los desplazados en Familias en Acción, en Salud, en Bienestar Familiar, en SENA. Quinto, tenemos un atraso con desplazados en materia de vivienda. Sexto, para poder atender mejor a los desplazados en materia de vivienda, hemos aumentado el valor del subsidio de vivienda a los desplazados a fin de que a ellos les quede menos difícil comprar vivienda. Sexto, hemos regresado ya a los lugares de origen unas 80 mil familias de desplazados. Estamos haciendo todo el esfuerzo en esa materia.
Doctor Uribe, Bogotá necesita un incremento en pie de fuerza a pesar de que a fin de año se recibió una muy buena dosis de eso, pero es que el sicariato, los homicidios, las muertes en Bogotá han aumentado. ¿Qué puede hacer el gobierno nacional con respecto a esto para la capital de la República?
María Cristina, a ver, veamos lo bueno y lo malo. Yo creo que Bogotá ha mejorado mucho el orden público. Lo que pasa es que todos los días los colombianos, y está bien que así sea, somos más exigentes. Hace años una bomba no se sumaba. Un nuevo secuestro conmovía a la familia y la ciudadanía estaba anestesiada, porque la ciudadanía se sentía indefensa. La habían hecho que asumiera una actitud como de entrega. Lo mismo pasaba con el homicidio. Ustedes saben nuestro esfuerzo con pie de fuerza en todas las ciudades colombianas. Voy a referirme al orden público de Bogotá. Tengo unas cifras que les hago seguimiento todos los días. Bogotá, en el año 2009... tuvo 14 homicidios menos que en el 2008. 14 homicidios menos que en el 2008. En el robo de carros, tuvo los mismos. En el año 2008, 2.977 vehículos hurtados. En el 2009, 2.975, es prácticamente lo mismo. Hubo dos menos. Eso no está bien, eso hay que rebajarlo más. Voy a hablarlo con el señor general Pinzón. En el motocicletas, ahí hay una cosa preocupante, porque en el 2008 se robaron en Bogotá 1.000 motos, en el 2009 1.428. En el tema de lesiones, hubo una gran disminución, hubo 1.721 casos menos. En el tema de hurto a residencias, 661 casos menos. En el tema de hurto a comercio, 307 casos menos. En el tema de hurto a personas, 919 casos menos. Este año, ¿cómo vamos en Bogotá este año? Porque yo le llevo el día a día, sí. El día a día. En lesiones llevamos menos un caso en los pocos días de estos casos, de estos 10 años.
¿Tiene algún dato sobre sicariato?
En lesiones personales un caso menos. Lleva 111 menos. 111 sí. Menos. En el hurto a vehículos, uh-huh. Lleva 12 menos. En el hurto a personas, 84 casos menos. Hurto a residencias, 83 menos. Hurto a comercio, 34 menos. Uh-huh. Este año Bogotá lleva una reducción del 83% en el total de los delitos en comparación con el año pasado. Uh-huh. En homicidio este año Bogotá, aquí tengo la tablita de homicidio, en estos seis días iniciales del año, Bogotá lleva, estoy preocupado porque en homicidio llevamos 6 casos más,
claro,
en estos días del año. Entonces, hacemos un seguimiento todos los días con la policía, con la fuerza pública para mirar esto, uh-huh, y seguiremos en eso insistiendo a ver cómo mejoramos más y más la seguridad de Bogotá.
Porque un fenómeno que se acrecentó en Bogotá fue el sicariato, presidente, el año pasado.
Sí, María Cristina, infortunadamente hemos tenido sicariato en muchas ciudades de Colombia. Estamos ofreciendo recompensas, trabajando con inteligencia, a ver cómo podemos capturar estos sicarios. Ahora, uno ve que Bogotá año tras año ha venido reduciendo criminalidad. Y Bogotá es una ciudad que está entre las ciudades seguras del continente. Yo repaso el continente y veo ciudades del continente con 170 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 52 homicidios, con 80 homicidios. Bogotá el año pasado debió quedar con, no hemos terminado la cuenta, debió quedar con unos 17, 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero hay que reducirlo sustancialmente y en eso seguimos empeñados.
Señor presidente, sobre otro tema en Bogotá hay mucha preocupación y es el incremento autorizado por parte de Comisión Reguladora de Energía en nuestro país al servicio energético para los bogotanos de un 5%. Estuvimos hablando con el alcalde Samuel Moreno Rojas y él se mostró impotente porque es una decisión que no le compete a la administración bogotana, sino directamente, dijo él, al gobierno colombiano. ¿Por qué no ajustar este tema? ¿Por qué no revisarlo para que no sigamos siendo los bogotanos los que llevemos por siempre esta carga tan, tan pesada?
Hay ciudades colombianas que han tenido que hacer un esfuerzo porque se han presentado unas grandes diferencias. En unos municipios y en unas regiones unas tarifas muy altas y en unas ciudades comparativamente bajas. Entonces se ha venido nivelando eso, se han venido integrando mercados. Pero también le doy una noticia buena para Bogotá. Desde el 1 de enero está llegando un diésel a Bogotá, ya de condiciones internacionales, que resiste ya todas las mediciones internacionales. Usted recuerda cuando empezó mi gobierno y hasta hace poco, uno de los grandes reclamos de Bogotá es que Bogotá recibía un diésel con muchas partículas de azufre.
Sí.
Ahora ya, gracias a nuestras grandes inversiones en la refinería de Barranca, le estamos entregando a Bogotá un diésel de condiciones internacionales. Eso va a ayudar mucho en materia ambiental en nuestra ciudad capital.
No, eso es positivo, pero frente al tema del incremento de 5%, es decir, no hay nada que hacer, a quejarnos al mono de la pila.
Voy a hablarlo con el ministro, con la comisión reguladora, pero es que ha habido un fenómeno de integración de mercados, porque es que se ha presentado eran unos desbalances enormes. Para no hablar de Bogotá, hablar de Medellín. Entonces, ¿en Medellín qué tenía uno? En la ciudad de Medellín unas tarifas muy bajas y en un municipio a 20 minutos unas tarifas enormemente altas. Entonces, ¿qué tocó que hacer? Integrar esos mercados. Resultado, a esos municipios se les rebajaba, pero la ciudad se les subía un poquito. Es un fenómeno de integración de mercados. Voy a pedirle al ministro de Minas que hable con ustedes y les explique bien esto.
Perfecto. Usted tocó el tema medioambiental y por estos días, no solamente Bogotá, Cundinamarca, tiene 27 incendios en diferentes municipios. Algunas regiones del país se han visto seriamente perjudicados o nos hemos visto perjudicados. Hemos perdido muchas hectáreas de bosques en los cerros que nos tutelan la capital del país y vuelve y se asoma el fenómeno que el Cuerpo Oficial de Bomberos no tiene herramientas suficientes, que no tienen el líquido retardante suficiente para atender la emergencia y siempre hay que echar mano de la Fuerza Aérea Colombiana. Si no fuera por estos helicópteros, muy difícil hubiese sido controlar por el momento
los incendios, por ejemplo, en Bogotá,
los de la localidad de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, los del Parque Nacional. Presidente, ¿cómo mejorar esta unidad de socorro en Bogotá y en el país?
Sí, mire, anoche tomamos esta decisión con los señores ministros de Defensa y de Medio Ambiente. Es utilizar una de las figuras de emergencia que tiene el Ministerio del Medio Ambiente y pedir unos equipos a los Estados Unidos que ya nos ofrecieron que nos los prestan. Vamos a ver cómo mejoramos la dotación. Nos toca hacer ese esfuerzo. La Fuerza Aérea tiene ahora la instrucción de que allí donde haya que prestar un auxilio para enfrentar esos incendios, lo hagamos. Y vamos a dar los dos pasos que les he anunciado. Una declaratoria de alguna de las figuras de emergencia y el préstamo de esos equipos provenientes de Estados Unidos. Además, vamos, ya, desde ya aprovecho Noticias Capital para ofrecer recompensas a los ciudadanos que cuya información nos permitan, nos indiquen los culpables de los incendios. Un llamado a toda la ciudadanía, que la ciudadanía nos ayude para evitar incendios en todas partes.
Perfecto, sí. Ahora que he tocado este tema internacional, al referirse al préstamo de estos equipos por parte de Estados Unidos...
El sábado tiene reunión con internacionales,
Con algunos congresistas norteamericanos que van a estar, si no estoy mal, en Barranquilla con usted. ¿Son demócratas, son republicanos? ¿Cuáles son los temas que se van a abordar, presidente?
La agenda bilateral con Estados Unidos, y yo tengo que ser muy insistente en el tema del TLC con Colombia. Porque mire, en medio de las dificultades de la economía mundial, yo diría que hay tres o cuatro aspectos para destacar de Colombia que muestran la confianza que ha venido Colombia, que ha tenido, ha venido ganando Colombia. Primero, mientras la inversión en el mundo se redujo enormemente en el año 2009, en Colombia se mantuvo muy alta. El país va a tener alrededor de 8.500 millones de dólares de inversión extranjera directa en el año 2009. Eso es muy alto en comparación con el país y con el mundo. El país antes tenía cifras de inversión extranjera entre 400 y 2.000 millones de dólares. En los últimos años ha tenido cifras de inversión extranjera de 8.500, 6.500, 9.028, 10.574. Y este año, 2009, en medio de las dificultades, va a estar alrededor de 8.500. Vamos a ver cuánto nos da la cifra general. Y hay algo muy bueno. Es la tasa de inversión. En los países en general se redujo mucho la tasa de inversión. Esto es, ¿cuánto se invierte por cada peso que se produce? En Colombia, en el año 2009, por cada 100 pesos que se produjeron, se invirtieron alrededor de 25.5. Esa es una gran tasa de inversión, dado que eso rebajó mucho en el mundo entero. Países que tenían tasas de inversión del 20-25% se bajaron al 14-15%. Al 13, al 9, y nosotros con una tasa de inversión del 25.5. Eso es un gran avance. El otro aspecto a destacar es que Colombia ha resistido esta crisis. El gran reto es generar más empleo. Nosotros el año pasado no perdimos empleo. Seguimos generando empleo, lo que pasa es que generamos menos de lo que necesitábamos y por eso tenemos que recuperar ese gran ritmo de creación de empleo. Entonces, en el tratado con Estados Unidos se necesita para dar más señales de confianza de inversión en Colombia. Y nosotros en Colombia estamos haciendo el tránsito de una economía que había abierto su mercado, pero que no había accedido a mercado. Entre los años 1989 y 2002, ¿qué tuvimos en Colombia? Una economía de apertura, pero sin acceso a mercados. Nosotros habíamos abierto nuestro mercado, pero no teníamos acceso a muchos mercados. Apenas teníamos acceso al mercado andino y un poco al mercado mexicano. Hemos venido empeñados en todos estos tratados de comercio con Mercosur, con Chile, con Perú, más allá de las reglas de la comunidad andina, con tres países centroamericanos, ahora a negociar con Panamá, con Canadá, que está para ratificación de su Congreso, con China, con India, aprobados, firmados, con la Unión Europea. Confío que el 18 de enero, en una reunión en Lima, que antes de ayer me ayudó a ratificarla el presidente del gobierno español, se pueda definir ya la fecha de cierre de nuestra negociación con la Unión Europea, para que entonces ese acuerdo pase a ratificación del Parlamento Europeo. Y el acuerdo con Estados Unidos, que es fundamental, será tema de la reunión del sábado con estos parlamentarios, y de la reunión que la semana entrante tendremos con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Y hay que darle una prioridad, que es a los acuerdos con Asia. Dos acuerdos que estamos empezando a negociar, que se llaman Corea y Singapur, que son, diría yo, avenidas de ingreso a esa gran economía del Pacífico, a esa gran economía asiática. Colombia, un país con 1.300 kilómetros en la costa del Pacífico, necesita ser parte de la Asociación de Países del Pacífico. Los coreanos nos quieren y agradecen mucho a Colombia nuestra la participación de nuestra patria en esa guerra y nos quieren ayudar para que ingresemos allí. Entonces estamos haciendo el tránsito de una economía que era una economía de apertura sin acceso a mercados a una economía con acceso a mercados para que nuestros compatriotas tengan mejores posibilidades. He ahí una de las razones de importancia de ese TLC con los Estados Unidos.
El énfasis de esta reunión destaca el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien nos concede esta entrevista a través de Noticias Capital.
Aló, José.
Sí, nos concede esta entrevista el doctor Álvaro Uribe Vélez a 1250 Capital Radio, Noticias Capital. Ahora estamos en la página web Real Audio, www.capitalradio1250m.com. Estamos en el mundo entero. Presidente, a propósito de temas internacionales, a raíz de los constantes improperios contra el gobierno colombiano, el pueblo de nuestro país, por el presidente Hugo Chávez Frías, hoy el periódico El Tiempo titula lo siguiente: Venezuela presenta supuesta prueba del ingreso de un avión militar de Estados Unidos. Y recordemos que dijo el propio jefe de Estado del hermano país que era un avión norteamericano, pero que tenía la anuencia del gobierno colombiano para volar, sobrevolar e invadir su territorio. ¿Qué hay que decir frente a esta permanente situación en la que nos involucra el presidente venezolano?
Quiero hacer llegar a través de Noticias Capital un saludo lleno de afecto al hermano pueblo de Venezuela. Los lazos de hermandad son irrompibles. Nuestro saludo de afecto al hermano pueblo de Venezuela, apreciado José.
¿Se ha autorizado por parte del gobierno colombiano desde las bases militares en nuestro país donde pueden estar esos 800 militares, un número similar de civiles del gobierno norteamericano, el que se viole la soberanía de Venezuela, como lo ha querido hacer ver el presidente Hugo Chávez Frías en repetidas oportunidades, doctor Uribe?
José, todo sobre eso ha sido dicho. Un saludo lleno de afecto al hermano pueblo de Venezuela.
Presidente, el tema turístico, que a Bogotá nos interesa demasiado, debido a que es una de las ciudades más atractivas, lo mencionaba usted al comienzo de nuestra charla, nuestra entrevista, se va a entregar un aeropuerto internacional El Dorado con mejores condiciones, con tecnología de punta, facilitando no solamente el paso de pasajeros, sino también el paso de carga a otras regiones del mundo. ¿Cómo nos fue en materia turística en 2009? ¿Cómo nos está yendo en este comienzo de año que todavía significa vacaciones para muchos en Colombia y en el mundo entero?
José, muchas gracias por permitirme referir a ese tema. Colombia tiene hoy una muy, muy grande dinámica en materia de turismo y la tiene Bogotá. Empecemos por Bogotá. Nuestro gobierno ha venido empeñado en dotar a Bogotá de una gran infraestructura de turismo, en traer los mejores hoteles del mundo a Bogotá y se están construyendo. ¡Qué maravilla! Agregándole eso a la capacidad hotelera de Bogotá, porque tuvimos muchos, hasta el 2008 tuvimos muchos fines de semana donde no había en Bogotá una habitación hotelera para acomodar a los turistas. Entonces nuestro empeño ha sido tener los mejores hoteles del mundo en nuestra capital y lo estamos logrando. Además, ¿para qué vamos a hablar de las bellezas de Bogotá? Esa es la meseta andina por excelencia. En la cordillera de los Andes no hay un sitio más bello que la sabana de Bogotá. Eso el mundo lo sabe y todos los días nosotros nos sentimos muy orgullosos de esa sabana tan hermosa que tenemos que cuidar. Turismo en el país. En el mundo, en el año 2009, el turismo bajó en un 9%. En Colombia crece en un 10%. Entonces vamos a contrapelo. Mientras en el mundo baja el turismo en un 9%, en Colombia crece en un 10%. Esta temporada, increíble, José, en vehículos, en turistas, estamos teniendo en esta temporada un 15% más que el año pasado. Puede ser mínimo un 10% más. Yo veía ayer con Oscar Rueda, el viceministro de Turismo, preparándome para esta entrevista hoy con ustedes. Lo que el gobierno va viendo en cifras es que vamos a tener en esta temporada turística entre un 10% un 15% más. Eso es muy bueno. Un día en Cartagena se juntaron 4 cruceros del Caribe. Se desmontaron 10.000 personas. Vamos para 500.000 personas de cruceros del Caribe en esta temporada en Cartagena. Un país donde ya no venían los cruceros por miedo a la violencia. ¿Cómo lo hemos recuperado? San Andrés, Providencia, lleno total. Aspectos, pues anoche me escribí el alcalde de Santa Marta, lleno sin antecedentes. Aspectos positivos. Mire, por ejemplo, allá en el lago de Tota, en Aquitania, Boyacá, sí, estamos arreglando la carretera que entra al crucero Aquitania. Y se hizo un acuerdo con la cadena de Camerón para darle una especie de tutoría, una especie de concesión de marca a los hotelitos de Aquitania. Y ha mejorado mucho la atención al público. Entonces el público colombiano llega al lago de Tota, que es uno de los lagos más hermosos del mundo, en Boyacá, hoy por esa doble calzada que se adelanta muy cerca de Bogotá, y encuentra que los hoteles allí tienen el sello de marca, la marca de Camerón, porque esos hoteles están siendo orientados por de Camerón para que le presten servicios de la mejor calidad a los turistas. Lo mismo en nuestra bellísima isla de Providencia. En Cartagena empezó el desarrollo de Barú. Con los incentivos tributarios que este gobierno ha introducido y con la seguridad democrática, ya se construyó el primer gran hotel que va a tener 350 habitaciones de 2.000 que nos proponemos construir en Barú. Esos son todos aspectos muy positivos. Aspectos negativos. Llegamos a esta temporada sin contrato de aseo en San Andrés. Yo llamé con mucha preocupación al señor gobernador. Ahí con la Cámara de Comercio, con el sector privado, con la Armada, con la Policía nos hemos defendido, pero es muy grave. Aspectos negativos. A mí me llaman los ciudadanos a quejarse. Entonces, por ejemplo, tuve una queja de 2 turistas alemanas en Cartagena que me dijeron que les habían cobrado a $50 por las trenzas. Hombre, yo creo que sí que les cobren, está bien, esas trenzas de Cartagena que hacen nuestras compatriotas cartageneras son las más bellas del mundo, pero que no $50, que les rebajen un poquito. ¿Para qué? Porque tenemos que cuidar a los turistas. Ayer me escribieron unos españoles y me dicen, presidente, Colombia está construyendo un futuro turístico excelente, del otro mundo, felicitaciones, pongan cuidado, no abusen de los precios.
Cierto.
Entonces yo quiero, a través de Noticias Capital, hacer un llamado a todos los operadores turísticos del país, todavía es tiempo, que no se abuse de los precios, que no se abuse de los precios.
Sí.
Una señora que trabaja en la General Motors me escribe y me dice, estuve en el Parque Tayrona, presidente, me cobraron $18.000 por un almuerzo, el concesionario tiene en mal estado la vía y en mal estado la señalización, ya le hice llegar al viceministro de Turismo ese mensaje, para que ayude con el concesionario que creamos en el Parque Tayrona. Nosotros tenemos que ser muy objetivos. A mí los colombianos escriben a este teléfono mío y me cuentan todo, me dicen, vea presidente, se me dañó una llanta del carro por un hueco en tal sitio de la carretera. Vea presidente, se ha demorado mucho el cruce por tal peaje, porque hay una fila de carros muy grande. Antenoche me escribía una señora y me decía, presidente, voy subiendo de Bogotá a Fusagasugá. Todavía muy lento porque la doble calzada está por tramitos. Entonces todos tenemos que vivir arreglando eso. Yo diría que las carreteras están en mejor estado. Esa doble calzada de Bogotá-Fusagasugá está en un momento de mucha incomodidad. Porque ya abrimos el túnel del Boquerón, que se llama el túnel Guillermo León Valencia. Ya terminamos la excavación, pero ahora estamos en las obras de arte.
Sí.
Que estamos en el revestimiento, que estamos en la ventilación, que estamos en los drenajes. Entonces todavía no hay paso por allí. Estamos todavía sin concluir el puente de Melgar, la variante de Melgar. Esa variante que hay para subir del río Sumapaz a Chinauta está en plena construcción, o sea que eso todavía está incómodo. En las carreteras de la costa, la gran preocupación que tengo es Toluviejo-San Onofre, que está en muy mal estado y la estamos bregando a arreglar. Hay otras en muy buen estado. Ayer me llamaron de Villavicencio de Casanare y me dijeron, presidente, ha avanzado muchísimo el mejoramiento de la carretera de Villavicencio a Yopal. Esa va bien. O sea que el gobierno está pendiente de todo eso para el turismo. Mi gran aplauso a los soldados y policías de Colombia. Ellos son los garantes de estos grandes crecimientos del turismo. Pero no matemos la gallinita y los huevos de oro con costos. Moderemos los costos. Yo quiero pedirle a Noticias Capital que me ayude difundiendo en todo el país esta noticia. Hay un gran crecimiento del turismo en Colombia, entre el 10 y el 15% en esta temporada. El país está de moda. El mundo mira al país con mucha expectativa. Vamos a tener 500.000 pasajeros que se van a bajar en Cartagena, sin contar los de Santa Marta y sin contar los de San Andrés, en los cruceros del Caribe. Un enorme crecimiento, pero hay quejas. Ayer me ponían esta queja, presidente. Háblele a los operadores turísticos para que no abusen de los precios.
Sí, sí.
Porque entonces la gente que está viniendo a Colombia,
claro,
y que está feliz en Colombia, que nos ayuda a generar empleo con su visita, se aburre y se va para otros destinos turísticos.
Mire,
ese
aquí
es el llamado de atención que quiero hacer esta mañana.
Aquí
y que
nos
todos
están
pongamos mucho cuidado en tener las ciudades limpias, sin basura, las playas sin botellas, sin basura, que los compatriotas de Cartagena, de las ventas callejeras, estén bien situados en unos kiosquitos bien bonitos, y que entonces los pasajeros de los cruceros del Caribe vayan en unos buses, se bajen, los visiten en los kiosquitos, les compren. Pero tengamos mucha delicadeza en la aproximación al turista. Y los que tienen que dar ejemplo son los grandes. Si hay un hotel grande, bien caro, entonces uno se queda sin autoridad para decirle a una humilde señora de Cartagena que no le cobre $50 por las trenzas a la señora alemana, sino que le cobre menos.
Claro,
el turismo es de detalles, José.
Sí.
Y puede ser muy, muy útil para generar empleo en Colombia. Por eso este llamado de atención.
Sí, presidente, usted conoce que nuestra Casa Radial permite la comunicación permanente de nuestros oyentes, y gracias a Dios contamos con una amplísima audiencia, y lo corroboró usted en su primer paso, en la primera campaña, cuando estuvo aquí en cabina. Y es que nos han estado llamando para varias inquietudes. La primera es que están pidiendo que cuál es el número.
¿Cuál es el numerito?
El número donde se pueden comunicar, donde le pueden enviar estas quejas o sus mensajes.
Sí, mire, a mí me mandan mensajes por muchísimos a toda hora por un teléfono fijo de Bogotá, que es el conmutador de la presidencia. Entonces lo van pasando a las personas de las Fuerzas Armadas que están conmigo. Y por otro telefonito que tengo aquí, pero es que se me ha bloqueado en varias ocasiones.
Sí.
Porque entran 2.000 mensajes en un día y se me bloquea, José. Entonces, déjeme manejar este con los números que tengo, que paso muchas horas del día atendiendo y ya no doy abasto. Entonces, que me ayuden por el 562-9300, que es el conmutador de la presidencia.
Presidente.
Perfecto. La otra inquietud es la siguiente, y es que nos acaban de llamar algunos operadores turísticos para decir que se mantiene una permanente discusión entre Cotelco y algunos generadores de turismo casero en el país. ¿Cuál es la posición que puede asumir el gobierno colombiano frente a esta situación? Recordemos que Cotelco denunció el año pasado pues que tuvo un momento como de
sí,
para
lo que hotelera. Llaman son los apartamentos que se utilizan de hoteles y que no son hoteles.
Sí.
Lo que llaman la parahotelería.
La parahotelería, sí.
Sí, no, o sea, nosotros estamos restringiendo eso. Pero si los hoteles tienen unas tarifas bien altas, una familia se va y alquila un apartamento. ¿Y quién controla eso, José?
Sí,
¿quién controla eso?
Sí, sí.
Entonces, el gobierno tiene toda la voluntad de seguir en esa restricción, pero que nos ayuden también los hoteles con tarifas.
Claro.
Hay algunos hoteles con unas tarifas excesivamente altas y eso le quita competitividad al país.
Parece que uno se quedará en la luna.
Y los ciudadanos se vayan a buscar apartamentos.
Sí, cierto. Mire, en eso tiene toda la razón, claro. Competencia sana, con buenos precios, las cadenas hoteleras. Nos acaban de llamar de San José de Suaita, que están muy contentos por el tema de la vía que comunica a esta región del departamento de Santander, pero tienen preocupación por el tema de comunicaciones. Es una zona también que genera mucho turismo, presidente, y están muy al tanto los habitantes que se monte una verdadera veeduría por parte del gobierno colombiano en lo que será la construcción de la vía Suaita-Guadalupe.
Voy a anotarlo, apreciado José, voy a anotarlo. Al departamento de Santander nosotros le estamos prestando con tasa de interés subsidiada 200.000 millones para avanzar en esas vías. Y el gobierno nacional está avanzando en muchísimas vías en todo el territorio. Lo anoto, apreciado José. Usted me deja hablar un momentico de algunos indicadores de política social en Bogotá.
No, ni más faltaba, presidente. Pero me regala una posición sobre lo siguiente, el tema de mataderos en el país. Ahora que estamos hablando de turismo, también se convierte como en una talanquera para quienes generan comercio en estas temporadas altas. Y es que a raíz de la nueva reglamentación de mataderos en el país, la gente ahora tiene que ir a sitios muy distantes para conseguir la carnita. ¿Cómo mejorar esta situación?
¿Aló?
¿Cómo mejorar la situación de mataderos en el país, presidente?
No, por eso los decretos nuestros. El país estaba lleno de mataderos obsoletos que no cumplían las normas sanitarias y hemos tenido que ser muy estrictos. Y hemos pedido entonces que se hagan mataderos, se construyan mataderos de especificaciones internacionales y que cada municipio no lo puede tener. Entonces que lo tengan por regiones y que se asocien los municipios y que ayuden los departamentos. Y el gobierno nacional ayuda con créditos sumamente blandos de Findeter.
Sí. Mire, uno de los temas que va a alentar mucho el tema turístico en el país tiene que ver con el desarrollo de actividades deportivas. Vamos a tener 2011 Mundial Sub-20 de fútbol, pero de paso se necesita ajuste, mejoramiento de infraestructura deportiva, escenarios deportivos y de paso el fortalecimiento de cadenas hoteleras y sectores turísticos. ¿Cómo va a participar su gobierno en esta materia, doctor Uribe?
El gobierno nacional está financiando eso, el Sub-20. Nosotros hemos hecho en este gobierno una gran infraestructura deportiva. Para el Sub-20 tenemos un esfuerzo presupuestal muy grande para el mejoramiento de los estadios de las ciudades que serán subsedes del Sub-20. Eso ha venido siendo liderado exitosamente por el señor vicepresidente de la República, el doctor Francisco Santos Calderón. Y confío que los hoteles que se vienen construyendo en Colombia nos ayuden mucho para el Sub-20. Pero eso no es lo único. Recuerda que cuando empezó el gobierno financiamos ese campeonato nacional, los campeonatos nacionales en Soacha con obras muy bonitas, Fusagasugá, Girardot, Bogotá, a Bogotá le dejamos las piscinas. Después financiamos las obras de los bolivarianos en Armenia y Pereira. Después las obras de los centroamericanos y del Caribe en Cartagena. Después financiamos las obras que quedaron hermosas, Providencia, San Andrés, Cali, Buenaventura, para los nacionales. Ahora estamos cofinanciando unas obras que están quedando hermosas para los suramericanos de Medellín de marzo, el Sub-20 del año 2011, y ahora nos preparamos también cofinanciando los nuevos nacionales en Córdoba, en norte de Santander y en el Cauca. Una de las reformas que ha hecho este gobierno es dedicar 4 puntos del IVA a la telefonía celular para esas obras de infraestructura deportiva, apreciado José.
Perfecto. Le propongo algo, doctor Uribe. Nos recibe usted 2 inquietudes de 2 de nuestros redactores, de nuestros periodistas, y luego vamos con el tema social del que quiere profundizar, especialmente para Bogotá, Cundinamarca, la región, doctor Uribe.
No, con el mayor gusto. Ay, revisen allá qué pasa con el volumen, hombre, que estamos oyendo muy mal.
Ya, perfecto. Ya aquí nuestro técnico está mejorando la condición, el retorno del audio. Mire, doctor Uribe, Benigno Muñoz es nuestro periodista encargado de seguirle el paso a varios de los ministerios que hacen parte de su gabinete y ha auscultado en sentimiento de muchos trabajadores en Colombia a raíz de incremento del salario mínimo. ¿Cuál es la apreciación que tienen ellos, Benigno? Buenos días.
José, muy buenos días y muy buenos días al señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. La situación es la siguiente: el incremento del salario mínimo en el 3.68%, pues no le gustó mucho a los trabajadores colombianos, por lo menos en las principales ciudades, mucho menos a los líderes sindicales. Según ellos, el poder adquisitivo se está degradando, porque los incrementos en los servicios de crédito especialmente y otros que inclusive los prestan las entidades del Estado, pues sobrepasa ese porcentaje, presidente. Yo le quiero preguntar si hay algún compromiso por parte de los sectores bancarios y los sectores financieros del país, pues para contribuir con esa recuperación de ese poder adquisitivo en Colombia.
Benigno, primero, durante todos estos años de gobierno, con excepción de 2008, nosotros hemos subido el salario mínimo por encima de inflación. Segundo, el año pasado tuvimos la inflación histórica más baja, del 2%. Inflación del 2% y un aumento del salario mínimo que ponderado con el subsidio de transporte es un aumento de casi el 1.70. Es un aumento de 3.7 frente a una inflación del 2. Entonces nosotros estamos aumentando el salario mínimo en un 80% de la inflación. Eso nunca se había dado, nunca se había dado. Que el aumento del salario mínimo en cifra absoluta sea igual al 80% de inflación y que sea el aumento del salario mínimo 3.68, mientras la inflación fue el 2%, eso nunca se había dado. Lo que pasa es que cuando uno ya lo ve en plata, no es mucho, pero es que la inflación fue muy bajita. Entonces lo que hay que destacar es que esto es muy superior a la inflación. ¿Qué problemas tiene el gobierno? Cada punto de aumento del salario mínimo por encima de inflación nos cuesta 200.000 millones todos los años en pensiones. Es que el gobierno tiene una carga pensional muy alta y nosotros le hemos cumplido a los pensionados. Al Seguro Social se le acabó la plata desde el 2003 y el gobierno de la Nacional le traslada 6 billones, 7 billones, 8 billones, 9 billones al año para que le pueda cumplir a los pensionados. El presupuesto nacional tiene que girar 22 billones para los pensionados, 25 billones para los pensionados. Ese es un platal enorme, benigno. Tasas de interés. Usted sabe que el gobierno nacional está subsidiando la vivienda, que nos estamos gastando 800.000 millones en subsidio de tasa de interés de vivienda. En viviendas hasta alrededor de 37, 40 millones de pesos, subsidiamos 67 millones, subsidiamos 5 puntos de tasa de interés por 7 años. En viviendas hasta 137 millones, subsidiamos 4 puntos de tasa de interés hasta 7 años. Y en viviendas de 137 a 167 millones, subsidiamos 3 puntos de tasa de interés hasta 7 años. O sea que el gobierno nacional viene haciendo ese esfuerzo que le cuesta 800.000 millones en subsidio de tasa de interés. Y usted sabe la relación que hay entre inflación y tasas de interés. Si mantenemos una inflación baja, tiene que seguir bajando la tasa de interés. La tasa de interés de usura de los créditos de consumo, que estaban en el 28-29%, ya la registraron en el 24%. Tiene que bajar mucho más, pero ahí va bajando y ese es compromiso del gobierno.
Muy bien. Luis Fernando Costa, nuestro redactor en la Fiscalía, tiene una inquietud a propósito de la terna presentada, ratificada el año anterior para escogencia del nuevo Fiscal General de la Nación. Luis Fernando, buenos días.
Buenos días, José, presidente, buenos días. La pregunta en este momento, buenos días, presidente, es la siguiente. En la Fiscalía General todos los días se pregunta cuándo llegará el nuevo fiscal. En este momento está encargado el doctor Guillermo Mendoza Diago. Pues la pregunta es que en este momento hay una terna donde está la doctora Margarita Cabello Blanco, ella especializada en Derecho Civil, el doctor Marco Antonio Velilla, especializado en Derecho Económico, y el ex embajador ante la OEA, Camilo Ospina. La Corte, por su parte, ha dicho que la terna que ha presentado el Gobierno Nacional es inviable. ¿Ha pensado, presidente, cambiar los integrantes de la terna?
No veo por qué, Luis Hernando. Primero, cumplimos con los requisitos constitucionales plenamente. La misma Corte ha citado ahora a una audiencia porque los quiere oír. Segundo, el Gobierno Nacional, fuera de que tiene la competencia constitucional, tiene toda la autoridad moral. Este gobierno tiene 7 años y medio de estar persiguiendo el crimen con toda determinación. Eso da autoridad moral al gobierno para presentar la terna. Estas personas que se han presentado tienen competencia académica. Son juristas integrales. Tienen trayectoria laboral, competencia profesional. Tienen determinación para combatir el crimen y tienen mucha conciencia de que la Fiscalía necesita un manejo gerencial. Es que la Fiscalía es una Fiscalía que nos vale este año que empieza más de 1.400.000 millones, pero además esta Fiscalía tiene más de 22.000 personas, o sea que eso también necesita manejo gerencial.
Presidente, Lizeth Ospina tiene una inquietud a propósito del apoyo que podrá seguir dando el gobierno colombiano a estudiantes en nuestro país para estudios en el exterior. Lizeth, buenos días.
Buenos días, José. Buenos días, señor presidente. Pues sabemos que ha existido gran cobertura para que los jóvenes continúen sus estudios superiores gracias a los créditos que ha otorgado el gobierno a través del ICETEX. Quisiéramos saber cómo se van a financiar para este año 2010 estos créditos y cuánto se va a invertir en educación superior.
Te agradezco mucho la pregunta. Quiero recordar a mis compatriotas de Bogotá que este gobierno trabaja tres caminitos para construir confianza en Colombia. El caminito de la seguridad, el caminito de la promoción de la inversión y el caminito de la política social. Tienen que ir de la mano. Si algo bueno ha ocurrido estos años es que nosotros hemos avanzado en seguridad y también en lo social. Lo grave habría sido hacer un esfuerzo en seguridad y no hacerlo en lo social. Lo destacable es que se han hecho ambos esfuerzos, el esfuerzo en seguridad y el esfuerzo en lo social. Agradezco al Congreso porque nos ha aprobado la extensión del impuesto al patrimonio. Eso permite que los sectores más pudientes de Colombia continúen financiando la seguridad. Y al continuar ellos financiando la seguridad, pues entonces podremos seguir financiando la política social. Educación universitaria. Cuando empezó este gobierno, Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Ahora nos estamos aproximando a 1.700.000. Cuando empezó este gobierno, el ICETEX financiaba 60.000 créditos. Terminó el año 2009 con 284.000 estudiantes financiados. Vamos a ver cómo pasamos de 300.000 en el año que empieza. Colfuturo, en lo cual ayuda mucho el sector privado. El grupo aval del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. El gobierno con ellos. Este año envió al extranjero más de 800 estudiantes. Vamos a seguir en esa tarea, queridos amigos. El SENA. El SENA es una revolución. Cuando el gobierno nuestro empezó, el SENA le llegaba a 1.100.000 colombianos al año. El año pasado le llegó a 7.800.000 colombianos. En Bogotá solamente, el SENA en octubre le había llegado a 809.000 colombianos. Cuando este gobierno empezó, en Bogotá le llegaba a 172.000, miren el salto. Bogotá SENA ha pasado de 172.000 a 809.000 colombianos. Una revolución. El SENA le está enseñando inglés a 1 millón de colombianos a través de Internet. Eso es una revolución. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando este gobierno empezó, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendía en el país a 5 millones de usuarios. Ahora atiende en el país 12 millones de usuarios. En Bogotá atendía 404 mil personas. Ahora atiende 821.000 personas. Familias en Acción. Cuando este gobierno empezó, Colombia tenía 220.000. Ahora tiene 2.840.000. Solamente en Bogotá, 140.000 familias en acción. O sea que vamos avanzando en política social. Y te quiero decir que hay todo el compromiso con el ICETEX. Y además con el aumento del presupuesto de las universidades públicas y esta tarea colosal del SENA para seguir apoyando la revolución educativa en nuestra patria.
Muy bien, es el doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, quien en esta mañana ha concedido esta entrevista amplia a través de Noticias Capital Radio, a través de nuestra página Real Audio, nuestra página web www.capitalradio1250am.com. Señor presidente, quiero hablar acerca de lo social, especialmente en inversión que se ha hecho para el centro del territorio colombiano, Bogotá, la región, Cundinamarca. ¿Cómo avanzan las cifras en esta materia?
En Cundinamarca, apreciado José, cuando empezó el gobierno, en Cundinamarca teníamos 731.000 personas en régimen subsidiado de salud. Hoy tenemos 1.290.000. Allí hay un gran avance. En Cundinamarca, cuando empezó el gobierno, el SENA atendía 68.000 personas. Ahora atiende 442.000. En Cundinamarca, cuando empezó el gobierno, atendíamos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 446 mil personas. Ahora atendemos 602 mil personas. En Cundinamarca también hemos tenido un gran crecimiento en Familias en Acción. En Cundinamarca, en Familias en Acción, ya tenemos 107 mil familias. Ya es una cosa enorme, a eso súmele 140 mil familias en acción de Bogotá. En este gobierno no hemos cerrado un solo hospital. Hemos contribuido a reabrir hospitales en Bogotá, en Cundinamarca, en toda Colombia. Ustedes saben la reforma que le hemos hecho a las clínicas del Seguro Social en Bogotá. Antes eran una vergüenza. Hoy atienden bien a los ciudadanos. Esto para repetir que nosotros hemos avanzado en seguridad, en promoción de la inversión y en política social. Y estos caminitos hay que mejorarlos todos los días. No podemos ni estancarnos ni abandonarlos. Ni estancamiento ni bandazos. Mejoramiento continuo para que el país siga hacia adelante. Quiero agradecer a ustedes esta entrevista, a José, a María Cristina Arévalo, a todos los comunicadores que los acompañan, a mis compatriotas, los oyentes de Bogotá y de algunos municipios cundinamarqueses de Noticias Capital.
Presidente.
Este trabajo es el trabajo que hay, es un trabajo que hay que asimilarlo al trabajo del campesino.
Presidente.
El campesino todos los días tiene que madrugar,
sí,
a
cierto,
mirar el cultivo.
Sí.
La seguridad exige lo mismo. Todos los días miremos cómo va la seguridad, dónde hay progresos, dónde hay fallas.
Sí.
La promoción de la inversión también es como un cultivo. Todos los días hay que mirar en qué hemos avanzado, dónde tenemos que introducir correctivos. Y lo mismo en política social. Quiero agradecerles muchísimo a ustedes, apreciados José y María Cristina, Noticias Capital, y a todos los oyentes de Bogotá. Muchas gracias.
No,
muy
presidente,
amable.
Pero mire, dos cositas antes de terminar. Porque
muy
breve. El Nuevo Siglo hoy da a conocer un artículo en el que dice que la Corte no se deja presionar, según el presidente de la misma, el magistrado Nilson Pinilla, y tiene que ver con declaraciones suyas anticipadas en un medio de comunicación independiente
en
otra región del país, en Montería, donde usted dijo que le dejaba esta situación de reelección
en manos de Dios, las Cortes y el pueblo la segunda reelección.
¿Mantiene su posición, doctor Uribe?
Hombre, por Dios, yo lo que hago es respetar las instituciones. Ellos son los que tienen que decidir. Lo que único que tenemos en nuestras palabras, en nuestra intención, es respeto por ellos, José.
Perfecto, mire.
Respeto por las decisiones institucionales de Colombia, José.
¿Lo sigue dejando en manos de la Corte Constitucional,
de
Dios y del pueblo colombiano?
Depende de las instituciones colombianas.
Y doctor,
todos respetamos y acatamos.
Sí, doctor Uribe.
No soy demócrata por acomodo.
Ajá.
No soy demócrata por nacimiento, por convicción.
¿Los congresistas que van a estar con usted en Barranquilla, norteamericanos, son republicanos o demócratas?
Es una comisión bipartidista, apreciado José.
Perfecto. Doctor Uribe, invitan ustedes a sesiones extraordinarias al Congreso de la República el próximo 27 de enero. De pronto ha corrido un rumor en el sentido que se va a solicitar aplazar las elecciones presidenciales. ¿Por ahí va el camino?
José, yo no sé por qué, de dónde sacan esas cosas, por Dios, José. Yo me refiero a tres o cuatro preguntas que usted me ha hecho por respeto a ustedes, pero son temas a los cuales uno no se debería referir.
Uh-huh.
Usted sabe que la Constitución manda que cuando hay una declaratoria de emergencia hay un plazo para convocar al Congreso. Nosotros estamos produciendo los recursos de la salud y eso nos obliga a convocar al Congreso.
Uh-huh.
El Congreso tiene que ser convocado, se puede reunir por cuenta propia para revisar esta emergencia social sobre el tema de la salud. Esa es la razón de la convocatoria. En acatamiento de la Constitución convocamos al Congreso para revisar la emergencia de la salud.
Finalmente, ¿cuál es su mensaje a las fuerzas militares de nuestro país y al pueblo colombiano frente a la situación que se está viviendo nuevamente con la guerrilla de la FARC?
Nada, las fuerzas militares avanzan con heroísmo en todas las horas. Persistencia. El mensaje a mis compatriotas es que esta patria, en 200 años de vida independiente, solamente ha tenido 47 años de paz. En el siglo XIX tuvimos 7 años alrededor del gobierno del presidente Núñez. El país avanzó, avanzó la agricultura en la Colombia andina, avanzó la industria en la Colombia Caribe. Después vino la Guerra Civil de 1895, la Guerra Civil de los Mil Días, que terminó con aquellos acuerdos de paz de 1902. El país deprimido se separó para Panamá. Entramos en un periodo de relativa paz hasta principios de los años 1940. La violencia partidista. Cuando se le pone fin a esta violencia con los pactos del Frente Nacional, a finales de 1950, viene la violencia de las guerrillas marxistas. Después la violencia paramilitar, el narcotráfico, el narcoterrorismo. Las generaciones vivas desde 1940 no han vivido un día completo de paz. Colombia habría podido prosperar mucho más en estos 2 siglos de no haber sido tan afectada por la violencia. Por eso este tiene que ser el siglo del desquite, el siglo de la seguridad, con el heroísmo de los soldados y policías de la patria, su lucha diaria, la voluntad de los colombianos, la disposición férrea, inquebrantable del gobierno. El país va a recuperar la seguridad, porque la seguridad es hoy un valor democrático, una fuente de recursos, un requisito esencial para la prosperidad colectiva de los colombianos. José, María Cristina, apreciados amigos de Noticias Capital, a ustedes muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, presidente.
Un feliz año.
A todos ustedes.